conozcamos desde una perspectiva diferente la vida de los apóstoles.
Quisiera, mis hermanos, compartir que el propósito de estudiar a los doce discípulos, lo conocieron como los doce apóstoles, bien, el propósito que está en ver cada uno de estos es que, uno, veamos que son personas, no sé cómo decirlo, comunes y corrientes, normales, personas normales como nosotros. A veces exaltamos mucho a las personas que aparecen en la Biblia y obviamente pues tienen su reconocimiento porque por alguna razón están en la Biblia, ¿verdad? Pero a veces también nos excusamos diciendo, ah, pues era Pedro, ah, pues era Juan. Pues sí, pero realmente ellos eran personas como nosotros, con las mismas debilidades, probablemente con los mismos problemas, con las mismas tentaciones. Pero el propósito de esto es ver cómo a través del tiempo que ellos estuvieron con Jesús, su vida fue transformada de tal manera que ellos al final dieron su vida por lo que creían. Ellos comenzaron, como ya Jesús lo había dicho y lo había planeado, ellos comenzaron la iglesia cristiana. Nació de ellos o por ellos nació la iglesia cristiana. En medio, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, en medio de dos religiones muy fuertes, como la religión judía, una religión en ese momento muy legalista, a través de los fariseos, los escribas, que es lo que Jesús los confronta. Pero también del otro lado está una religión mezclada ahí entre los romanos y los griegos, entre todas sus historias, sus filosofías, todos estos sus dioses mitológicos, que también del otro lado les llevaba a ser una religión extremadamente carnal, y lo veíamos por lo que la misma Biblia narra, el templo de la diosa Diana y todo lo que había, y los mismos romanos, que eran exagerados ya en sus deleites carnales. Y encontramos todo esto. Entre estos dos movimientos, digamos, entre estos dos extremos, surge la iglesia cristiana. ¿Y quiénes son los que impulsan la iglesia cristiana? Bueno, es precisamente los doce apóstoles, junto con los demás discípulos, que como encontramos en Hechos estaban reunidos los 120. Pero son estos doce los que llevan la carga, son estos doce los que llevan también la doctrina, porque en Hechos se menciona muchas veces la doctrina de los apóstoles. Así es que ellos son, digamos, los pilares de la iglesia cristiana. Pero al fin de cuentas eran personas como nosotros. Crecieron como nosotros, en una casa con un trasfondo, con una historia. Así como nosotros crecimos en nuestra casa también con un trasfondo, con una historia, con una preparación de la vida. Igual que nosotros, estos hombres fueron así. ¿Pero qué cambió? Bueno, lo que cambió sus vidas fue el hecho de que Jesús les llamó. El hecho de que Jesús les diga, sígueme, eso cambió sus vidas. El tiempo que ellos estuvieron aprendiendo con Jesús cambió sus vidas. Así es que fueron transformados y ellos lograron entonces lo que nosotros todavía en nuestra historia vivimos, que es la iglesia cristiana. Ahora, pues ustedes saben que durante la historia de la iglesia cristiana, pues hubo grandes caídas. Hablando desde teológicamente, hubo grandes caídas y hay mucha historia, hasta pues que llegamos al momento de lo que se conoce como la Reforma, con Martín Lutero, con Juan Calvino, con todos estos hombres también, ¿verdad?, que impulsaron el renacimiento, digámosle así, de la iglesia cristiana también. Y gracias y al favor de ellos, gracias al trabajo de ellos, nosotros estamos aquí y la iglesia pues sigue en su historia. De alguna manera nosotros hoy también seguimos haciendo historia de la iglesia cristiana hasta que el Señor Jesucristo venga y lleve a su iglesia. Hasta ahí entonces, digamos, se acaba la historia. Pero nosotros seguimos haciendo historia también. Y creo que así como estos discípulos apóstoles fueron usados, fueron utilizados, creo que nosotros también podemos ser transformados. Es por eso la razón de estudiar y de ver qué fue en ellos que cambió su vida. Ahora, de alguno de ellos, poco se menciona, poco se sabe de ellos. Pero vamos a buscar las pistas, algunas pistas de ellos que nos ayuden a saber un poco más de ellos y qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Cómo ellos fueron que tomaron esta pasión por obedecer al Señor Jesucristo? Uno de estos personajes es Jacobo, y es uno de los personajes que poco también se menciona de ellos. No hay muchos datos, así es que solo voy a compartir algunos datos que están de él. Bueno, Jacobo fue uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús. La Biblia dice que es hijo de Zebedeo y hermano probablemente mayor de Juan. Entonces Jacobo y Juan eran hermanos. ¿Por qué se dice que Jacobo probablemente era el mayor? Bueno, son conclusiones que se van sacando. Se dice que es el mayor porque cuando se menciona a los dos, él es el primero que se menciona. Entonces siempre se menciona Jacobo y Juan. Entonces esto induce que probablemente Jacobo era mayor que Juan. Ahora recordemos también que Juan al parecer era el menor de todos los discípulos. Y algunos datos interesantes, como les mencionaba, probablemente Juan, siendo el menor de todos los discípulos, probablemente era demasiado joven. Algunos calculan que probablemente Juan tenía unos 22 años, ¿verdad? Bueno, cuando lleguemos ahí a Juan lo veremos. Pero él es el menor, él es el más chico del grupo. Entonces esto también nos lleva entonces que Jacobo es mayor, hermano mayor de Juan. Al parecer, otro dato que nos da es que se cree que Jacobo y Juan, los dos hermanos, al parecer son de carácter fuerte. Ahora, ¿cómo se saca esta conclusión? Bueno, por el cambio o por el apodo que se les puso, llamados como hijos del trueno. Hay varias posiciones con respecto realmente a este apodo. Algunos dicen que este apodo fue porque Jesús vio en ellos el potencial que ellos tenían o que iban a tener para impulsar el evangelio. Entonces algunos dicen no era por su carácter, era simplemente porque Jesús los vio como grandes propulsores y entonces les puso hijo de trueno porque sabía el potencial que tenían y que iban a usar para el evangelio. Otros dicen que les puso hijo del trueno precisamente lo que le estaba mencionando, por su carácter. Y sí, realmente encontramos dos versículos que nos ayudan a ver que probablemente estos dos personajes eran de carácter fuerte, digamos de mecha corta, como nosotros decimos, de esos que no les puedes tocar tantito algo porque explotan. No sé cuántos de aquí son así. Ay, no puedes decirles nada porque luego se molestan, se enojan. Algunos creen que por eso se les conoce como hijos del trueno. Ahora, hay otra posibilidad. Algunos creen que este apodo viene no por parte de ellos, sino por parte del papá. Entonces, algunos creen que el que tenía el carácter pesado y fuerte era el papá. Por eso se les llama a ellos hijos del trueno. Ellos son los hijos de aquel que explota. Algunos creen que viene también por esto, porque algunos opinan que cuando Jesús llamó a estos dos discípulos, ellos tenían una empresa de pesca. Eran pescadores, se dedicaban a esto. Así es que cuando Jesús les dice sígueme, ellos, dice la Biblia, que dejan las redes y se van. Entonces, ¿se imaginan cómo se puso el papá? Suena lógico, ¿no? Suena lógico que probablemente el papá se molestó, les regañó, les dijo ¿a dónde van? No vayan a dejarme el trabajo. No sé. Y por eso se les llamó hijos del trueno. Así es que hay estas posibilidades. Podemos quedarnos con la que nosotros queremos, pero el caso es que ellos llevan este apodo, ¿verdad? Jacobo fue igual que todos los demás discípulos, se quedó con los 11 apóstoles y fue testigo presencial de las enseñanzas, milagros, su muerte y su resurrección, al igual que los demás. Entonces los 11 fueron testigos de todo esto, anduvieron con Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús, fueron testigos de todos los milagros que Jesús hizo. También encontramos a Jacobo. Ahí está.
pero antes era este. Yo tengo manos de desarmador, no sé, descompongo las cosas, ya vi.
Jacobo, después de la ascensión, se mantuvo junto a los demás discípulos esperando fielmente la venida del otro consolador. Así es que Jacobo está junto con todos, tanto en las enseñanzas como en la espera después de que Jesús se va al cielo, están esperando ahí juntos, igual que los demás, la llegada del Espíritu Santo. Así es que encontramos a este discípulo, por un lado, no tan distinto. Por un lado, igual que todos, viviendo las mismas cosas, siguiendo la misma escuela, esperando lo mismo, al igual que los demás. Pero hay dos pasajes en la Biblia que nos hablan algunos detalles importantes de él, junto con su hermano Juan. Hay dos pasajes. El primer pasaje está en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Por eso creen, a través de estos versículos, por eso se cree que Jacobo y Juan tenían un mal carácter, por lo que describe este pasaje precisamente. Así que acompáñame ahí a Lucas capítulo 9. Miren lo que dice, versículo 51. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo de que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, ahí aparece Jacobo, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Algunos dicen, aquí se ve que realmente el apodo les quedaba. ¿Qué es lo que quería Jacobo y Juan con los samaritanos que no le recibieron? Fulminarlos, realmente esa es la palabra. Querían fulminar, fulminarlos, eso es lo que querían. Acabar con ellos. Señor, ¿quieres que pedamos que caiga fuego del cielo y los acabe? Hay algún detalle interesante. Ellos parece ser entonces que ya empezaban a entender quién era Jesús y a entender el poder de Jesús. Por los milagros que ya habían vivido con Jesús, recuerdan, Jacobo fue testigo de cómo Jesús calmó la tormenta. Jacobo fue testigo de cómo Jesús caminó sobre el agua. Jacobo fue uno de los primeros y únicos testigos de ver cómo Jesús resucitó a una niña. Así es que Jacobo ya está entendiendo. Él está entendiendo al personaje de Jesús, está entendiendo a Jesús. Jesús es el Mesías. Ahora, Jacobo es uno de los primeros que reconoce a Jesús como el Mesías. Pedro lo testifica. Pedro es el que dice: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jacobo es uno de los primeros que encuentran a Jesús. Entonces, ya Jacobo está entendiendo quién es él. ¿Y cuál es el poder que él tiene? Tiene el poder sobre la naturaleza, tiene el poder sobre la muerte. Y entonces, cuando ve a estos samaritanos portándose mal o rechazándoles, entonces dice: bueno, así como Jesús hace uso del poder que tiene, Jesús, ¿qué hacemos? Mandemos fuego. Ahora, lo interesante es que él no dice Jesús, ellos no dicen Jesús manda fuego. Él se apropia. Él se apropia del poder que Jesús tiene. Porque dice Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Interesante. ¿Quieres que mandemos? ¿De dónde Jacobo tiene poder junto con Juan? Ahora, probablemente no es que ellos piensan que tienen el poder, pero sí probablemente sacan el coraje que tienen contra ellos. Y probablemente es un dicho, probablemente solamente es un dicho, como el que nosotros usamos en la vida diaria. ¿Quieres que lo mandemos a matar? Como si tuvieras las armas, como si pudieras hacerlo. Probablemente esa es la intención de Jacobo y de Juan. ¿Quieres que mandemos fuego? Pero lo que sí encontramos aquí es a ellos, se mueve mucho esto. Lo que sí encontramos es que ellos están reconociendo ya quién es el Mesías. Pero hay algo que sucede aquí. Jesús los reprende. Veamos lo que dice el versículo. Entonces, volviéndose a él, los reprendió, dice Jesús, diciendo: miren, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Creo que es una lección de Jesús aquí para ellos. A ver, Jacobo. Mencionamos a Juan, pero estamos enfocándonos en Jacobo. A ver, Jacobo. Tienes coraje por la actitud de ellos. Estás pensando ya en tu mente fulminarlos. Pero Jacobo, no es mi plan, dice Jesús. No es mi plan. Yo no vine a destruirlos, dice Jesús. Y entonces, para mí es una gran enseñanza para Jacobo y Juan. Jesús dice: enfóquense. Mi propósito no es venir a destruir, dice Jesús. Mi propósito es venir a salvar. Y lo que yo estoy viendo en ustedes, en Jacobo y Juan, lo que yo estoy viendo en ustedes es que están perdiendo el enfoque y se están dejando llevar por sus emociones. Hay que enfocarse, dice Jesús. Hay que enfocarse. Y mi enfoque es este, dice Jesús. Vine a salvar, no vine a destruir. Así es que su actitud por la reprensión, así es que la actitud que ustedes están tomando no va con el plan que tengo. Así es que tienen que enfocarse y seguir el plan que yo tengo. Hermanos, en la vida, vale la pena ser reprendidos cuando no hemos aprendido la lección. ¿Pueden ustedes recordar alguna lección que aprendieron siendo regañados? Yo recuerdo una. Hace años tuve el privilegio de ser director de un grupo musical, y fuimos a visitar la iglesia de mi hermano en lo que era el Distrito Federal. Y así es que llegamos con el grupo a su iglesia y estuvimos ahí dormimos en la iglesia que pastoreaba mi hermano. Y no quiero contar todos los detalles, pero cantando ahí, llegó otro hermano de otra iglesia y nos dijo: ¿por qué no van a la iglesia? Yo tengo una iglesia pequeñita, ¿por qué no van a cantar? Y entonces yo le dije: ah, está bien, ¿cómo no? Vamos a cantar. Pero solo hice el trato así. Ah, bueno, entonces los espero, dijo el hermano. Sí, ¿cómo no? Está bien, como yo era el director, hice el arreglo. Pero al otro día, cuando teníamos que salir, la verdad es que yo solo hice el trato con el hermano, pero nunca pedí dirección. Nunca pedí su teléfono. Y entonces fui con mi hermano y le dije: oye, fíjate que vamos a ir a cantar con fulano de tal, pero no tengo su teléfono, no tengo la dirección. Ahora, yo no sé si mi hermano tenía la misma intención que Jesús, pero no lo olvido. Recuerdo que mi hermano dijo: ¿y no pediste dirección? Y fíjense, mi hermano, fuimos 8, y mi hermano de los 8 era el primero. Y yo soy el octavo. Entonces, ¿se imagina la diferencia? Entonces, mi hermano se comportaba como mi padre. Al ver al patojo, ¿verdad? Adolescente. Y me dijo: ¿y no pediste dirección? No, le dije yo. ¿Y el teléfono? No. Y me acuerdo que en su oficina me dijo: pues a ver qué haces. Me dijo: a ver qué haces. Y yo tenía todo el grupo el grupo musical, que éramos como 20, 25 en la sala de mi hermano ahí esperando que yo llevarles. Y me acuerdo muy bien de la actitud de mi hermano: a ver qué haces, hubieras pedido la dirección, hubieras pedido el teléfono. Y me dijo: pero estás distraído ahí con otras cosas. Dijo: tú eres el director, así es que tú eres el que tienes que buscar eso. Y me acuerdo de esa regañiza en su oficina, me acuerdo bien. Y me acuerdo que me dolió, pero también me molestó. Yo me acuerdo bien que me molestó y me fui y me senté. No me acuerdo dónde me fui y me senté. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ni número, ni teléfono, ¿qué voy a hacer? Y él así prácticamente me sacó de su oficina regañándome. No sé, tal vez un día le voy a preguntar, pero salió y me dijo, a ver, aquí conseguí un teléfono, habla. Pero así era el trato conmigo. Conseguí el teléfono, habla, a ver si es el de la hermana. Y yo le hablé por teléfono y sí era. Yo creo que él sabía que era el del hermano. Yo creo que él sabía. Pero creo que probablemente mi hermano tenía una actitud de padre conmigo. Y miren, aprendí. La verdad es que no olvido el regaño, pero yo recuerdo que aprendí. Aprendí. Hasta la fecha, algunas veces se me ha escapado, pero hasta la fecha y digo, deme su nombre, deme su número de teléfono, porque no quiero después saber qué pasó. Aprendí la lección. Ahora, me hace pensar aquí lo mismo. Una actitud de Jacobo diciendo, ¡destruyámoslo! Jesús, no, tranquilo, ¿qué te pasa, Jacobo? Estás perdiendo el enfoque, Jacobo. Yo no vine a esto, yo vine a salvarlos, no vine a destruirlos como tú estás pensando. Solo pienso que probablemente también el regaño de Jesús, creo yo, que sirvió para la vida de Jacobo. Los buenos regaños no se olvidan, ¿no? Los buenos regaños creo que no se olvidan. Entonces, veo a un hombre aprendiendo. Veo a un hombre que Dios está cambiando su carácter, transformando su carácter. De un hombre con esa pasión de destruyámoslo, Jesús dice, no, no es así. Enfócate, Jacobo, enfócate. No es a lo que yo vine. Ahora, tenemos otra lección más. Allá en Mateo capítulo 20, encontramos otra escena importante donde aparece Jacobo. Entonces se llegó, versículo 20, perdón, capítulo 20, versículo 20. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y a él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Pedís beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dice, a la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío dar, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Ok, encontramos un evento más donde Jacobo está involucrado. Y yo le puse aquí la tentación. La tentación, yo digo, la tentación del poder. La tentación del poder. Recuerden, Jacobo está caminando con Jesús, está viendo su poder, está viendo lo que él puede hacer, está viendo Jacobo que él es el Mesías, está viendo Jacobo como cualquier judío, está viendo en Jesús un libertador. Este nos va a librar del poder romano y va a establecer su reino. Jesús varias veces les habló a los discípulos acerca del reino. Y como cualquier ser humano, Jacobo pensó, reino, Jesús rey, nosotros siguiéndole, qué buen chance tenemos, qué buena oportunidad tenemos. Ahora aquí en Mateo 20 dice que es la mamá la que viene. Hay otros evangelios, ¿verdad? O otro evangelio que narra que no viene la mamá, sino viene Jacobo y Juan. Creo que dependiendo de cómo los discípulos lo vieron y eso les molestó. Pero yo creo que aquí el punto de los discípulos es que se molestaron con ellos, probablemente y visiblemente porque tenían también la misma idea. Así es que Jacobo y Juan piden un lugar de honor en el reino. y se adelantan a Jesús a pedirle esto. Creo que el poder es una de las tentaciones más fuertes del ser humano. Incluso fue la tercera tentación que Satanás utilizó con Jesús. ¿Se recuerdan? La tentación del pan. Si eres hijo de Dios, convierte estas piernas en pan y come. La segunda tentación, ¿qué fue? Llevarlo al templo, hasta la parte más alta, y le dijo: tírate, las escrituras dicen que tus ángeles vendrán y te rescatarán. Y la tercera fue llevado al monte y le dijo, le enseñó Satanás todos los reinos y le dijo a Jesús: te doy todo esto si tú postrado me adorares. ¿No les parece interesante las tres tentaciones? Y esta última precisamente tiene que ver con poder. Con poder. Y en esto mismo está siendo tentado Jacobo, el poder. ¿Quién no quiere tener poder? Creo que esa es una tentación muy fuerte. Porque, ¿qué te da el poder? Bueno, cuando uno habla de poder, se piensa que con el poder se puede uno tener lo que uno quiera. Con el poder uno puede tronar los dedos y te obedecen. Ese es el concepto que tenemos con el poder. También cuando hablamos de poder, se habla de prestigio. Se habla de renombre. Ah, ahí viene el licenciado, pase, nosotros. ¿Han visto en la tele cómo cuando sacan a los políticos? ¿Pueden ver cómo caminan? ¿Pueden ver su porte? ¿Pero pueden verlo? Véanlo en la tele cuando salen. ¿Cómo pasa? Con sus trajes, saludando. El poder te da prestigio. Te da renombre. El poder te da lujo también. Y es una tentación para el ser humano muy común, pero también es una tentación muy fuerte. Y es algo que nos van metiendo también a través de cómo vamos creciendo. ¿Qué soñamos de patojos? Ah, cuando yo sea grande, quiero tener mi carrote. Yo conozco un muchacho que me decía, yo cuando yo sea grande quiero tener mis zapatos blancos, mi pantalón blanco, mi camisa blanca, mi bata blanca, mi estetoscopio, y que digan, hasta luego, doctor. Así decían. Porque es poder. Los humanos estamos ansiosos de poder, nos gusta el poder. Así es que Jacobo y Juan, al parecer, les llama mucho la atención esto. Y entonces se adelantan: Jesús, rey, reino, nosotros le seguimos, aprovechemos. Jesús, ¿será que cuando estés en tu reino podemos estar uno al lado del otro? Porque eso nos va a brindar poder, prestigio, lujo, autoridad. Y entonces Jesús les responde: creo que no saben lo que están pidiendo. Para llegar al poder tienen que beber la misma copa que yo bebo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Podemos. No sabían, no se imaginaban realmente lo que Jesús estaba haciendo, pidiendo, diciéndoles. Pero ellos dijeron: podemos. Jesús dice: sí, van a beber de la misma copa. Pero Jesús dice: pero al fin de cuentas, ese puesto no me toca a mí. Y después ahí los discípulos se enojan y entonces Jesús lanza la enseñanza para todos. Porque ahí se descubren los demás discípulos con la misma ambición. Y entonces Jesús da una enseñanza para todos. Ustedes saben que los gobernantes se apoderan y se aprovechan y abusan. Y Jesús dice: entre vosotros no tiene que ser así. Y entonces es la lección que aprende Jacobo. Dos lecciones fuertes. Jacobo, enfócate. Enfócate al plan al que yo tengo con la humanidad. No es destruirlos, es salvarlos. Jacobo, enfócate. No es el poder como tú estás pensando. El que quiere tener, llegar acá, tiene que empezar desde abajo, tiene que servir, dijo. Y eso es lo que Jacobo estaba aprendiendo. Pero tengo otra pregunta. Algunas cosas llaman la atención, como por ejemplo, de todos los discípulos, es a Pedro al quien le cambia el nombre. Ya no serás llamado Simón, serás llamado Piedra. A Juan y Jacobo les dice, ustedes son hijos del trueno. A todos los demás, ni les cambia el nombre, ni les dice, bueno, por lo menos que esté registrado, no. Pero a ellos tres, sí. Y eso llama la atención. Así es que está este detalle. Pero viene otra pregunta. Dentro del grupo selecto de Jesús hay tres personajes. Y a estos tres personajes, estos tres discípulos, los lleva a ver ciertas cosas especiales. Una de estas es la transfiguración. Otra de estas es cuando Jesús sana a la, resucita a la niñita que está muerta. Estos tres Jesús se los lleva al huerto de Getsemaní y a estos tres los aleja de los, del demás grupo y les dice, verad, velad y orad, y él se va, se retira todavía más lejos a orar. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos tres? ¿Por qué ellos tres? Yo me pregunto, ¿por qué ellos tres? Déjenme decir, si yo hubiera sido Jesús, serían los menos que hubiera escogido. Qué bueno que no soy Jesús. Pero sería uno, porque Pedro, impulsivo, enojón, hablador, yo no lo hubiera escogido a él. Jesús sabía que él iba a negar y yo no lo hubiera escogido. Yo no hubiera escogido a Jacobo y Juan porque veo el interés de ellos. Son interesados. Son muy interesados. Yo no los hubiera escogido. ¿Qué van a aprender? Estos solo les interesa el poder. ¿Tú los hubieras elegido? Pero mi pregunta otra vez, ¿por qué ellos tres? ¿Por qué ellos tres acompañaban a Jesús? Leí un artículo y lo quiero compartir con ustedes, que me llamó mucho la atención cuando estaba investigando esto de ¿por qué ellos tres? Me gustó mucho un artículo de alguien que escribió, que decía, lo que pasa es que nosotros de repente vemos el sistema de Jesús, el sistema de enseñanza de Jesús, incluso estamos tan inmersos en lo que llamamos la democracia, que bien podríamos decir, parejo todos, ¿por qué solo ellos tres? ¿No? Parejo todos. No, ¿por qué? Eso es favoritismo. En nuestro contexto y en nuestra forma en que fuimos educados, podemos ver y decir, eso no es justo, que de entre esos dos solo ellos tres. Pero dice, tenemos que verlo a la luz de cómo Jesús lo estaba viendo. Y llega este artículo a decir que no es que estos tres eran más que los demás. Este artículo dice, solo que ellos tres necesitaban otro tipo de capacitación. Así es que él lo pone como una estrategia de capacitación. No es que Pedro y Jacobo y Juan fueran mejores, eran igual que los demás. Pero si lo vemos así, mis hermanos, es de la misma manera también como nosotros muchas veces lo manejamos, aún dentro de la organización de la iglesia. No es que nadie, no es que alguien sea superior, solo es que sus habilidades, su formación se puede utilizar para una mejor manera. Así es que necesitamos una capacitación, digamos, especial, por lo que ellos eran. Me suena interesante el artículo. Porque más adelante, ¿dónde encontramos a Pedro? A diferencia de los demás. Encontramos a Pedro, un hombre fuerte, dirigente, que recibió una capacitación especial de parte de Jesús. Y no porque era más, solo que Jesús sabía que estos tres podían dar más. ¿Cómo termina Juan? Juan es el último de los discípulos que se dice que fue el que murió. ¿Cuál es uno de los libros más importantes de Juan? Apocalipsis. Solo Jacobo, vamos a ver más adelante, solo Jacobo, él es el, más bien Jacobo es el primer mártir de los discípulos que muere. Jesús no tenía preferencias. Y creo que así es. Entre todo el grupo, entre todos los discípulos, 120, Dios elige a 12, que tiene planes con ellos, que estos 12 van a ser base para poder ayudar a los 120 y impulsar a que la iglesia crezca. Por eso es que Jesús aparta en algunas ocasiones a estos 12. Pero de estos 12, esa es la táctica de Jesús, de estos 12 aparta a 3. Que estos 3 son los que van a impulsar estos 12 y estos 12 son los que van a impulsar el resto. Entonces Jesús no es que tenía sus favoritos. Creo que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Sabía muy bien lo que estaba haciendo. La estrategia de Jesús, 3, estos 3, voy a agarrarme a estos 3 con una enseñanza más íntima. Con una enseñanza donde estos tienen el privilegio de ver resucitada a esta niña, tienen el privilegio de ver la transfiguración, porque estos 3 van a ser impulsores de los otros 2 y los otros 12 van a continuar con, igual, juntos van a continuar con el trabajo. Creo que es táctica de Jesús. ¿Y saben qué me llama la atención, hermanos? Un grupo pequeño. Un grupo pequeño, donde Jesús toma a estos 3 con más intimidad, con algo más directo, con un cuidado más personal, que iba a beneficiar a los 12, a los otros que seguían, a los otros 9, y estos iban a ayudar a la iglesia que seguía más adelante. Por eso creo, mis hermanos, que es importante en la iglesia que impulsemos y sigamos buscando y sigamos, más bien sigamos la línea que ya está de los grupos pequeños. La táctica de Jesús, y Jesús hizo grandes cosas con esto, con estos 12, también a través de estos 3. Por eso creo que Jesús no tenía favoritos, simplemente Jesús sabía hacia dónde iba y sabía cómo se iba a enfocar en estos grupos. En Hechos 3 encontramos a Pedro y Juan, pero no a Jacobo. Solo aparece Pedro y Juan después de que la iglesia cristiana nace. Aparece Pedro y Juan sanando a una persona en el templo, donde Pedro le dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, y sanan a este enfermo. Pero solo está Pedro y Juan. Realmente Jacobo aparece hasta Hechos capítulo 12. En toda esta parte Jacobo desaparece y aparece hasta Hechos 12. Ahora, hay una teoría, pero esto es teoría porque no está escrito ahí. Según la antigua tradición, se dice que Jacobo probablemente fue a predicar a España y a toda la península ibérica, y después regresó a Jerusalén para contar el fruto que había tenido o que había dado en este viaje, y regresa ya en el 44 después de Cristo, donde el rey Herodes Agripa hace un levantamiento y una persecución, y ahí mata a Jacobo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 12, donde dice que Jacobo muere. Busquémoslo ahí rápidamente, Hechos capítulo 12. Dice, y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, digamos, hasta ahí llega la vida de Jacobo. Ahora, esto lo dice la tradición, no lo dice la Biblia. Lo que estoy diciendo de la tradición es que dice que probablemente Jacobo fue a España. Eso es lo que la tradición dice, la Biblia no lo dice. Pero sí, lo que sí la Biblia dice es en Hechos 12, aparece Jacobo y entonces Jacobo es muerto. Esta es la vida de Jacobo. ¿Cuáles son las lecciones para nosotros a través de la vida de este varón? Una, hermanos, todos somos transformables. Todos tenemos nuestra parte difícil como personas. Todos tenemos nuestras tentaciones. Todos tenemos nuestras debilidades. Pero también, igual que Jacobo, somos transformables. Dios puede transformar nuestra vida. No sé cuáles son tus tentaciones, no sé cuáles son tus luchas, no lo sé. Pero Dios puede transformarnos, al igual que Jacobo. Todos somos transformables. Segundo, nadie es más, nadie es menos. Solo debemos ser activos en nuestras capacidades y dones. Nadie es más, nadie es menos. Solo tenemos que activarnos en las capacidades, en las diferentes capacidades que tenemos. Y hermanos, les digo esto porque hay gente que de repente viene conmigo y me dice, hermano, ore, a usted Dios sí lo escucha. A usted también, hermano. A usted también. El puesto de pastor, mis hermanos, no me hace más, al igual que mis hermanos pastores. El puesto de pastor que tenemos no nos hace más. Solo es parte de la organización. Solo es parte de la responsabilidad que nos toca. Pero en ningún momento somos más. Solo es parte de cómo nosotros estamos organizados. Así es que yo he visto tristemente pastores que han caído en este punto de la fama, del poder, y algunos hasta exagerados. No sé si han visto en YouTube unos que hasta se pone la gente porque el predicador, el pastor, no sé, no puede pisar la tierra. Así es que pasa encima de los miembros de la iglesia que se ponen ahí porque no pueden. Eso es exagerado. Eso es. Y además, yo no sé si es cierto. Yo no sé si es cierto. Yo digo, ¿cómo? De plano tienen que estar locos para hacer eso. No somos más, nadie es más, nadie es menos. Solo tenemos a veces distintas capacidades y esas capacidades son las que hay que activar, hay que echar a andar. A algunos les toca estar acá arriba, cantando, dirigiendo, tocando. A algunos les toca estar atrás, allá moviendo los botones, allá arriba saludando. Ni los ven, todos salen y ni ven, ni los ven. Pero el trabajo que desempeñan es valioso. Lo que ustedes están viendo ahí, el trabajo de ellos. Cada uno tiene diferentes capacidades. Solo hay que activarlas, hermanos. Nadie es más, nadie es menos. La última, quiero preguntarte aquí. Yo soy hijo del trueno, ¿verdad? Ok, menú. ¿Qué tan dispuestos estamos? Yo tengo aquí otra pregunta, es ¿qué tan discípulo de Jesús te consideras? Y a esto me lleva esta pregunta, ¿qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan discípulo de Jesús te consideras? Ah, es que soy discípulo de Jesús, ¿sí? Pues si quieres ser, si realmente eres discípulo de Jesús o nos sentimos discípulos de Jesús, hay que aprender a veces de los regaños de Jesús. de las llamadas de atención. Hay que aprender. Hay que enfocarnos a lo que Jesús quería en este mundo. Si realmente nosotros somos discípulos de Jesús, hay que enfocarnos en la visión que Jesús tenía de salvar este mundo. ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Qué tan discípulos de Jesús nos sentimos? Creo que son cosas, mis hermanos, que tenemos que llevar y reflexionar en la casa. ¿Realmente qué tan discípulo soy de Jesús? ¿Qué tan dispuesto estoy, como Jacobo, a morir? A morir por lo que creía, por seguir la misión que Jesús tenía. ¿Qué tan dispuesto estoy a esto? Seamos entonces verdaderos discípulos de Jesús. Oramos, hermanos. Señor, una vez más, gracias por esta noche y por tu palabra. Qué gran ejemplo el de estos hombres, Señor, los que tú elegiste. En los detalles que Jesús se fijó para poder elegir a estos 12. Ninguno era de gran renombre, como tal vez nosotros lo hubiéramos hecho. Eran hombres normales como nosotros, y fueron usados por ti, porque creyeron en Jesús, creyeron en el poder que Jesús tenía, creyeron en que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Eso transformó sus vidas, eso les llenó de pasión. Haberlo visto, como veíamos hace 8 días con Pedro, lo que vemos, lo que oímos, no podemos dejar de decirlo, no podemos callarnos, decía Pedro. Creo que es lo mismo que Jacobo pensaba. Señor, queremos tener la misma pasión. Por eso hablamos de esto estas noches. Porque si buscamos tener la misma pasión que ellos, creo, Señor, que tú podrías hacer grandes cosas con Alfa y Omega. Si cada uno de nosotros tuviéramos la misma pasión que estos 12 tuvieron. Pero no sé qué tanto realmente nosotros que estamos aquí estamos dispuestos. Queremos tener la misma pasión. Queremos tener el mismo interés de poder hacer que otros te conozcan. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia de impacto. Chimaltenango necesita, Señor, necesita saber de Jesús. Guatemala necesita saber de Jesús. Si eso hiciste con 12, ¿qué no puedes hacer con los que estamos aquí? Ayúdanos, Señor, a buscar la misma pasión que ellos. A través de tu palabra, a través de conocer más a Jesús, a través de tener más tiempos de intimidad contigo, mi Dios, que esa pasión pueda crecer para que realmente seamos una iglesia que impacta, una iglesia que cambia, una iglesia que promulga el nombre de Jesús. Porque quisiéramos ver nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro país diferente. ¿Es un trabajo difícil? Lo es. Pero si tiene la pasión, si tenemos la pasión, podemos hacer algo. Ayúdanos, Señor, a ser como estos 12, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.